WhatsApp 092-995-111. 13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.
Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta.
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo. La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Los italianos que llegaron al Río de la Plata a fines del siglo XIX o principios del siglo XX adquirieron lotes en barrios o villas que luego serían zonas pobladas con casas construidas por ellos mismos. Generalmente casas alargadas, con un patio al costado y a veces con un galpón adelante. Así fue como en la Villa General Paz, actualmente Lanús en Buenos Aires, se estableció Giuseppe con su esposa. En 1905 tuvieron un hijo al que llamaron Carlos Martín. Su apellido, Volante. Una palabra que pasó de ser apellido a ser una posición dentro de la cancha, gracias a una serie de acontecimientos insólitos en cuyo trasfondo están Mussolini, los años locos de París, la Segunda Guerra, fugas, impostores y las dificultades de comunicación internacional propia de aquellos tiempos. Carlos Martín Volante comenzó jugando en Lanús a sus 17 años. En Argentina y Uruguay se usaba colocar 3 jugadores por delante de la defensa conformada por 2 backs. Estos 3 jugadores eran el half derecho, centro half y el half izquierdo. Volante era centro half, como Obdulio, por ejemplo. La carrera de Volante se interrumpió abruptamente y debió dejar Lanús. El motivo, sumarse al servicio militar argentino. La colimba lo sacó de las canchas hasta 1926. Una vez finalizado el servicio militar, quiso volver a jugar y se fue a Platense. Así comenzó su extensa carrera futbolística por varios clubes. Platense, San Lorenzo, Vélez, excursionistas. Estando en el Fortín, un hecho casual cambió su suerte para siempre. Gimnasia de la Plata realizaba una gira por Italia. En Gimnasia jugaba José María Minella, a quien el Napoli quiso contratar. Minella rechazó la oferta, pero le sugirió a los napolitanos a otro compatriota que había tenido varios pasajes por la selección, Carlos Martín Volante. Así que los sureños fueron por el jugador de Vélez. En aquellos años era algo muy raro. Estamos en 1931. De hecho, más bien los europeos venían a América. Así que Carlos, de 25 años, consultó con su familia si debía embarcarse hacia la vieja Europa. Algunos le decían que no, otros le decían que sí. Él no estaba tan seguro. Decidió ayudar a su decisión pidiéndole un montón de dinero al Napoli. Montón muy grande de dinero. Medio para que le dijeran que no. Pero para su sorpresa, los tanos le dijeron que sí y allá partió Volante. Jugó un par de temporadas en el Napoli y pasó por el Livorno y por el Torino. Estando en el Toro, se casó con María Luisa, una aristócrata, hija de un diplomático italiano. La vida de Carlitos no era mala. Pero para que una historia sea una historia, tiene que haber un problema. Ese problema se llamaba Benito Mussolini, que comenzó a enlistar en el ejército a todos los hijos de italianos residentes en La Bota. Volante ya había estado en la colimba en su país y no quería servir nuevamente en el ejército, esta vez en un ejército fascista. Así que, ayudado por los contactos internacionales de su suegro, logró pasar a Suiza. Los suizos lo ayudaron y una vez en Suiza, viajó a Francia para continuar su carrera deportiva. En Francia, solo, sin saber el idioma, tuvo la gran ayuda de su compatriota Óscar Alemán, a quien conocía de sus años en Lanús. Alemán se ganaba la vida tocando la guitarra, era un gran músico y compartía escenario con una tal Josephine Baker. Volante jugó en el Rennes, en el Olympique de Lilloise, en el Club Atlético París y en la década del 30 iba creciendo también la década, y mientras más crecía la década, más se apagaba el sonido de las guitarras festivas y más se escuchaban los tambores de la guerra. La guerra se venía y Francia sería protagonista. Era 1938. Volante quiere irse, pero no puede. Dijimos 1938 y dijimos Francia. Decimos entonces Mundial de Fútbol. Esta era una oportunidad para que Volante pudiera volver a Sudamérica y zafar de la guerra. Solamente una selección sudamericana jugaría ese Mundial, Brasil. Alemán, el músico amigo, tenía conocidos en la selección brasileña, ya que había compartido sus dotes artísticos por aquel país antes de viajar a Francia. Así que le ofreció a Carlos la oportunidad de conseguir una salida. Se contactó con la delegación brasileña y presentó a Volante. Les explicaron: es un futbolista argentino, huyó del fascismo, ahora debe huir de la guerra. Los brasileños decidieron ayudarlo. ¿Pero cómo? Le dijeron: vos te quedás con nosotros. Te harás pasar por nuestro masajista. Así que Volante, durante el Mundial del 38, fue el masajista de la selección brasileña. Brasil avanzó hasta semifinales y terminó tercero. Se quedaron hasta el final del Mundial. Una vez finalizado, el plantel se volvió. En el barco, entre los jugadores y el cuerpo técnico, Carlos Volante fugándose de Europa. Llegó a Brasil, más precisamente a Río de Janeiro, donde fichó nada menos que en el Flamengo. No le costó mucho ganarse el puesto, sobre todo porque nadie jugaba en ese puesto. En Brasil se jugaba con un sistema más parecido al 3-4-3 actual, por lo que ver a Volante parado en la posición de centro half era toda una novedad. Carlos Volante fue titular y figura en el Flamengo campeón de los años 39, 42, 43 y se retiró. Ya tenía 38 años y su rendimiento físico había comenzado a decaer, por lo que el Flamengo, dirigido por Flavio Costa, quien sería entrenador de la selección brasileña en el 50, contrató a un paraguayo llamado Modesto Bria. Cuenta la leyenda que Bria no le entendía a Costa dónde quería que jugara. Entonces el entrenador, para hacerse entender, comenzó a gritarle que quería que hiciera de volante. De volante para allá, de volante para acá. Lo mismo comenzaron a hacer otros equipos. Ponían un jugador en la posición de Carlos Volante y de ese modo el apellido Volante pasó a ser una posición dentro del campo en Sudamérica. La historia de Carlos Volante siguió como entrenador en Argentina y Brasil, donde tiene el demérito histórico de ser quien echó a Garrincha del Vasco da Gama y el gran mérito de clasificar al Bahía por primera vez en la historia a la Libertadores tras derrotar al Santos de Pelé. Luego volvió a Italia, donde murió en 1988. Un jugador cambió para siempre un puesto y ese puesto se llama por su apellido. Y esta historia me hizo pensar, ¿qué otros jugadores deberían llevar el nombre del puesto que revolucionaron para siempre? That you love me.